Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna. Manolo Lama, menuda tela que tienes para este finde.
Mucha que cortar y por eso empiezo rápidamente. Uno tiene 23 años, el otro suma tan solo 21. Uno es noruego y el otro es francés. Pero curiosamente, los dos son delanteros y los dos son el epicentro de las noticias, no solo de esta semana, sino de las que viene. El que habla es Mbappé.
J'ai demandé à partir.
Un futbolista que todo el mundo le liga con el Real Madrid y que todo el mundo lanza una pregunta. ¿Ha firmado ya contrato con el equipo blanco? ¿Hay cláusula de penalización si se echa atrás? ¿Cómo le recibirá el Bernabéu el próximo miércoles? El otro tiene 2 años menos. Es noruego, juega en el Borussia de Dortmund y la gente se pregunta por qué no juega, qué lesión tiene y, sobre todo, ¿fichará por el Barça a final de temporada? Joan Baggiori, las noticias de las últimas horas hablan ya de una oferta formal del FC Barcelona al futbolista noruego del Dortmund.
Sí, propuesta del Barcelona a Haaland, que se la trasladó Joan Laporta al representante del futbolista Mino Raiola la semana pasada en un encuentro en Mónaco. Según el compañero David Bernabéu, los números son los siguientes. La propuesta sería por 5 años y las cifras en bruto. Salario ascendente, 20 millones la primera temporada, 30 la segunda, 40 en la tercera, 50 en la cuarta y 55 en la quinta, para un total de 195 millones brutos. Recordemos que además del salario del futbolista, habrá que afrontar entre 80 y 100 millones de traspaso al Dortmund y unos 40 millones más en comisiones para el representante y el padre del jugador.
Vamos, que me lo has puesto a huevo. ¿De dónde va a sacar Víctor Navarro el Barça el dinero para poder pagar a Haaland, cuando todo el mundo habla de que el equipo está ahora mismo arruinado?
Hay varias opciones sobre la mesa del despacho de Joan Laporta. La primera es la que les lleva ofreciendo la propia Liga desde hace meses: aceptar y firmar el acuerdo con CVC, que supondría una inyección de capital instantánea en las cuentas del Barça. Serían más de 200 millones de euros. Otra opción que ayudará en la lucha por el fichaje del noruego es el patrocinio de Spotify. A pesar de la demora, cuando se cierre supondrá un ingreso extra por publicidad en la camiseta y por el nuevo nombre que tendrá el Camp Nou. Por último, y no es baladí, Laporta ya anunció esta semana que el FC Barcelona sacaría al mercado su propia criptomoneda. En el Barça no se descarta nada para conseguir el dinero necesario para que Haaland vista de azulgrana.
Bueno, dinero es importantísimo, pero también es fundamental, Elena Condis, la estrategia que siga el equipo blaugrana para que Haaland quiera vestir la camiseta blaugrana y, por ejemplo, no se vaya al Madrid, al Manchester City o al Paris Saint-Germain. ¿Por dónde puede ir?
Laporta se encarga de convencer a Mino Raiola, mantienen una gran relación y confía en poder utilizar esta baza. Se han reunido ya en varias ocasiones, la última hace 2 semanas en Mónaco, en casa de la gente de Haaland. Xavi, por su parte, intenta seducir directamente al jugador. Este martes viajó a Múnich para reunirse con Haaland y contarle de primera mano su proyecto, como desveló el Sporting. Fuentes del Barça me dicen que irán por todas este verano y me añaden que será clave clasificarse para la Champions y que Mbappé acabe en el Real Madrid.
Bueno, parece muy claro que el movimiento del Barça ha sorprendido. No sé si lo habrá hecho al Real Madrid, porque el Real Madrid tenía un sueño: inaugurar el Bernabéu y que en ese estadio jueguen juntos Kylian Mbappé y Erling Haaland. Melchor, ¿dice algo el Madrid de este movimiento del equipo blaugrana?
No, bueno, ya sabes, Manolo, que el Real Madrid no suele hablar de los movimientos cuando quiere fichar a un jugador, así que no va a hablar de los movimientos de un equipo rival. No cambia, desde luego, los planes que pueda tener el Real Madrid sobre Haaland esos movimientos del Barça. Lo que no va a hacer el Real Madrid de ninguna de las maneras, a pesar de que tiene dinero para acometer la operación, es entrar en ninguna puja por el jugador noruego. Como tampoco hoy Ancelotti ha entrado cuando le han preguntado si hay posibilidad que la próxima temporada Haaland y Mbappé estén en el Madrid.
No sé si imagina a los dos jugando en el mismo equipo y si cree que podría ser posible en el Real Madrid. Gracias.
No te puedo contestar esta pregunta porque no son jugadores de Real Madrid. Me gusta hablar del jugador que tengo, no del jugador que no, de los jugadores que no son aquí.
Oye, ¿y la afición? ¿La afición del Barça se cree que el equipo blaugrana puede firmar a Haaland?
Sí, yo creo que no tiene dinero.
Pero no creo que, porque han fichado a Ferran también. Y bueno, no creo que puedan ficharlo.
Podríamos lograr grandes cosas con él. Pero yo creo que si se lleva un buen manejo económicamente...
Tengo la sensación de que hay más nos que sí. Pero a ver, Dani Senabre, ¿tú crees que el Barça sinceramente puede firmar al delantero del Dortmund?
Sinceramente no lo creo. Creo que tiene una posibilidad muy, muy, muy pequeña y está bien que la explore. O sea, todo lo que pueda hacer Laporta Xavi, Jordi Cruyff, reunirse con Haaland, me parece perfecto, creo que es lo que tiene que hacer el Barça y lo tiene que intentar, pero si me preguntas fríamente, me parece que hay muy pocas posibilidades, como mínimo ahora, en la actualidad, en el presente, este verano. Si me dices aquí un año o dos, no lo sé, pero ahora mismo muy pocas posibilidades de que puedas competir con el City, con el PSG o con el Madrid por este fichaje.
Bueno, ya lo que te digo es que no hay ninguna posibilidad de que este fin de semana veas a Haaland, que se ha vuelto a lesionar, o mejor dicho, ha recaído de la lesión que tenía. ¿Este fin de semana vamos a ver a Abel Madrigal, a Kylian Mbappé con el PSG?
No le veremos porque Mbappé es baja, Manolo, por sanción. La estrella del PSG acumula 5 amarillas y no estará ante el Niza mañana a las 9. Al perderse este partido de Liga, Mbappé llegará al encuentro frente al Real Madrid el miércoles en Champions con hasta 11 días de descanso.
Bueno, donde seguro que le van a ver es en el Bernabéu. Un Bernabéu que cómo va a estar para recibir al equipo francés y a Mbappé, Arantxa.
Como se suele decir en estos casos, Manolo, el Bernabéu va a estar a reventar, pero dentro de sus posibilidades, porque te explico, a pesar de que se han vendido todas las entradas, y eso que la más barata costaba 100 euros, de momento las obras van a impedir que la zona de la grada baja tenga público. El lateral de la Castellana y el fondo sur van a seguir con la lona, aunque se han ganado algunas localidades en otros puntos del estadio. La capacidad del aforo se espera que sea alrededor de 57.000 espectadores.
Fíjense, el Madrid juega mañana frente a la Real Sociedad y el miércoles contra el PSG. Y hay muchos que se plantean, ¿qué debe priorizar el equipo de Ancelotti debido a la cantidad de bajas y lesiones que tiene? ¿La Liga o la Champions? Melchor, ha dado pistas el italiano,
¿no? No, ya sabes que Ancelotti en ese aspecto no se moja y además en el Real Madrid siempre luchan por todo. Les queda la Liga y la Champions, no se prioriza ninguna competición sobre la otra. Está claro que van a ir a por las dos. Está también muy claro que la Liga la tiene mucho más encarrilada que la Champions. Pero como te digo, Ancelotti, cuando se le ha preguntado en el día de hoy, dice que él solo piensa en el partido que le toca de forma inmediata, en este caso el de mañana, ante la Real Sociedad.
No quiero hacer una alineación para el partido contra Paris Saint-Germain. El partido de mañana es como una final para nosotros y voy a meter el mejor equipo posible.
Atención, porque Rivero, te pregunto, dime la verdad, Televisión Española, Estudio Estadio, ¿qué debe priorizar el Madrid? ¿La Liga o la Champions?
El Real Madrid prioriza todo lo que juega, es decir, tiene que ganar a la Real Sociedad el sábado y tiene que ganar al PSG el miércoles. ¿Cuál es la diferencia? Que en la Liga no es a cara o cruz, en la Liga tienes margen, aunque sería tremendo no ganar este partido porque lo normal es que el Sevilla gane el partido de hoy. En la Champions frente al PSG no tienes margen. Si pierdes con el equipo de Mbappé, te vas a la calle. Pero el Madrid no puede estar reservándose un día y otro, ya lo ha dicho Ancelotti hoy. Ha dicho que contra la Real Sociedad va a poner el mejor equipo posible, por eso se trata. Tiene que ganar los dos partidos.
Bueno, ahora ya solo hay que ganar un partido para proclamarse campeón de la Copa del Rey, porque ya tenemos final 23 de abril en la Cartuja con el Betis y el Valencia como protagonistas. Ayer nos emocionó escuchar la arenga de Joaquín antes del partido.
Miraros a la carita todo. Estamos aquí con nosotros. Ya no sabía si hablaros como compañero, como amigo, como capitán, pero lo voy a hacer como bético, porque sé lo que pueden sentir muchos de ellos hoy aquí. Y van a estar ahí a morir con nosotros. Los béticos y este club lleva sufriendo muchos años. Y el sacrificio y el esfuerzo llevan a la gloria. Esa es la recompensa. Un tío mío decía...
Mensaje de Joaquín a sus compañeros que caló y además consiguió el objetivo. Porque Isaac Escalera, el Betis vuelve a jugar una final.
La ilusión está por las nubes entre el beticismo tras una noche para recordar en la que Borja Iglesias marcó para clasificar al Betis. La afición lloró de alegría porque 17 años después vivirá otra final copera. Su capitán, Joaquín Sánchez, después del encuentro en el partidazo, ya bromeaba cómo levantar el trofeo.
¿Cuántas veces vas a soñar de aquí al día 23 de abril que levantas esa copa?
Sí, de hecho estoy cogiendo ya a Diego Laine para ensayar, ¿sabes?
¡Por las orejas!
Oye, yo soy de copa.
¿Tú eres de copas?
Sí, de copa.
Y con mucho hielo, sí, y con mucho hielo, ¿no?
Y en vaso de tubo, sí.
Bueno, arte y humor. Ojo que Guillamón, el hombre del Valencia que jugó los últimos minutos de pivote, estaba muy ofendido con todas las acusaciones que había recibido su técnico y su equipo, lo del antifútbol.
¡Hala, el antifútbol, por culo!
¡Hala, el antifútbol, ala, el antifútbol que le den a todos los que le han acusado eso! Pero Zamora, ya no quiero ir a hablar más Bordalás de esa famosa frase de San Benito que le cuelgan.
Eso es, Bordalás lleva tiempo señalado y no quiere que su primera final se vea empañada por las críticas. En el vestuario se han dado cuenta además de que el estilo funciona, guste más o menos. El técnico defiende el trabajo de sus jugadores y apuesta por disfrutar el momento.
No lo sé lo que comentó Hugo Guillamón, pero yo creo que es mejor no hablar de este tema. Es un tema que no me interesa para nada, y lo que nos interesa es el día a día, disfrutar los momentos buenos, cabrearnos en los menos buenos.
Pero ahora ya lo que tenemos que hacer es organizar esa final Cartuja, estadio neutral, aunque es en Sevilla, entre el Valencia y el Betis. Lo del reparto de las entradas, Alcalá, ¿cómo va?
El reglamento de la Copa del Rey establece el reparto de entradas para la final en 33% para cada club finalista y el 33% restante para la federación como organizadora del torneo. En la Cartuja hay 55.000 localidades, así que en principio son 18.300 para el Valencia, 18.300 para el Betis y 18.300 para la federación. Pero hay una reunión la próxima semana en Madrid, en Las Rozas, donde la federación podría reducir su cupo y ampliar el de los clubes finalistas. En ese caso, tanto Valencia como Betis llegarían a alcanzar las 22.000 entradas para sus aficiones. La decisión final la próxima semana en Las Rozas, en Madrid.
Hablamos ahora de la Liga, de lo que tenemos hoy y mañana.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Cuando suena esta sintonía, suena la radio, suena el deporte y suena el fútbol. Sintonía que va a sonar en unos minutos porque 19 quedan para que ruede la pelota en una nueva jornada. Juega el Alavés y el Sevilla, y a Lopetegui, cada vez que le preguntan por opciones de ganar la Liga, se mosquea.
No sé si después de ganar el derbi, que supone un golpe anímico para la plantilla, hay conjura de la plantilla para ir a por la Liga.
La conjura que hay es recuperar futbolistas para poder ser competitivo cada partido, que bastante conjura es.
¿Le gusta a usted jugar antes que el Real Madrid juega mañana en el Sevilla? Si a esto no, le da igual o le gusta.
Yo juego cuando nos dicen que tenemos que jugar.
Bueno, pues juegan hoy a partir de la nueva Alberola, Rojas Pita y Arrillaga. ¿Con qué noticias?
Pues con las tres bajas en el Deportivo Alavés y dos novedades en el 11 que pone Mendilibar. No cambia el sistema, 4-5-1. Toni Moya y Perapón son los titulares para el Deportivo Alavés. Las ocho bajas que tiene el Sevilla, tres novedades respecto del Betis para los de Lopetegui. Los dos centrales cambian y Ocampos por Papu Gómez.
Esas son las noticias del equipo bético, que quiere ganar para meterle presión al Madrid. Un Madrid que cierra mañana la jornada a las 9 con arbitraje de Gil Manzano y con un Madrid que se le acumulan las bajas, Melchor.
Sí, sobre todo en el centro del campo. Ancelotti ha convocado, después del último entrenamiento de esta mañana, 24 jugadores, se lleva todo lo disponible, va a recuperar a tres hombres, David Alaba, Gareth Bale y Lunin, y son baja Toni Kroos con esa micro rotura en los isquios de su pierna izquierda, y Fede Valverde, el uruguayo, por un fuerte proceso gripal. En el caso del uruguayo, va a llegar sin problemas para el Paris Saint-Germain. Algo más difícil lo tiene el alemán, aunque escucha, Manolo, porque Carlo Ancelotti espera tener a ambos el miércoles.
Bueno, Valverde y Kroos no son disponibles para el partido de mañana. Valverde no tiene problema para el próximo partido y creo también Kroos. Es un problema muy pequeño. Pienso Ola se puede arreglar muy pronto. Por esto, Kroos y los dos se han entrenado hasta el otro día. Entonces no creo que van a perder condición en pocos días.
Bueno, la Real va increchendo después de la eliminación en la Europa League del varapalo del derbi. Ha sumado dos victorias consecutivas. ¿Con qué viaja a Madrid, Marco Antonio?
Pues 23 muchachos alistados por Imanol Alguacil. Manolo, vuelven Zaldúa y Rafinha. Siguen de baja Jan Usag, Ayen, Diego Rico, Monreal, Barrenechea y Carlos Fernández. Y Yarra llega muy justo de fuerzas, pero tendrá minutos. El 11 apunta a los hombres fuertes del equipo. Con Isa, con Oyarzábal, con Silva, con Merino, Lenormand y compañía. El equipo con más porterías a cero visita al líder. Miedo ninguno.
Si hay un rival que sabe lo que es ganar allí, somos nosotros. Habrá pocos jugadores que puedan decir que han ganado allí tres veces, y yo tengo, por suerte, muchos que lo han hecho dos, y ellos saben que la Real Sociedad juega muy bien, y ellos saben que si no salen como tienen que salir, la Real Sociedad les puede ganar.
¿Qué dato me das, Pedro, de ese partido de mañana?
Pues que el Madrid ha bajado su ritmo goleador en las últimas jornadas, 13 goles en sus 9 últimos partidos de Liga. Y llega al Bernabéu, efectivamente, el equipo que ha dejado su puerta cero en más partidos de esta liga. Van 15. Y llega con Imanol al frente, Imanol que es el único realista que ha ganado en el Bernabéu como jugador y como entrenador. La Real ha perdido sus 26 últimos partidos en el Camp Nou, pero últimamente ha encontrado un filón en campo del Madrid.
Bueno, ya saben que el mano a mano por la Liga está entre el Real Madrid y el Sevilla, pero por la Champions, madre mía, cada vez se suman más. Uno la Real, otro el Barça, que juega el domingo a las 4 y cuarto. ¿Y qué apunte deportivo podemos hacer, Elena?
La vuelta de Jordi Alba tras sanción será la noticia en la lista del Barça, que viaja mañana por la tarde. Seguirán de baja por lesión Ansu Fati, Sergi, Roberto y Valde. Xavi habla mañana a partir de la 1:30.
Además de la Real, del Barça también quiere Champions el Atlético. ¿Qué noticias tiene Javi Gómez?
Bueno, a falta de la última sesión, Manolo, la gran duda es la del capitán, la de Coque, que no termina de encontrar sensaciones después de esa pequeña roturita que tuvo. Jiménez y Lemar estarán en la lista con las bajas de Cuña, Bas, Xavi, Hermoso y Condovia. El Cholo medita dar continuidad a la idea de los últimos partidos con la entrada de Felipe y Rodrigo de Paul.
El trenecito de la Champions hace que se suben más y más. El último, el Villarreal, que mañana abre jornada frente a Osasuna a partir de las 2. ¿Y con qué noticias, Juan Igual?
Ya ha aterrizado la expedición amarilla en Pamplona, el Villarreal que busca la tercera victoria consecutiva fuera de casa, y aunque mejoran los lesionados, Emery sigue teniendo para mañana las bajas de Coquelán, Peña, Paco Alcácer y Gerard Moreno.
Última hora de los locales, de los de Arrasate. ¿Qué me cuentas, Andrea Delgado?
Se esperan cambios en la alineación de Osasuna después de que Yago Bar dijera que hay que buscar alternativas diferentes, sobre todo de cara al gol. De esta manera, mañana, con el 100% de aforo, veremos una alineación diferente, seguro, a los anteriores partidos.
Fíjense qué partido. El Valencia, eufórico, recibe al Granada. Triste, pita Pizarro Gómez. En el Valencia, Hugo Ballester. Ahora a pensar en la Liga.
Sí, resaca de Copa y muchas bajas, se lo pierden Gaya, Cilesen y Tirri por lesión y Alderete y Lais por sanción.
Y en el conjunto belgranada, Fran Viñuela, todos pendientes de Robert Moreno.
Los rojiblancos llegan en una situación de máxima necesidad después de 8 partidos sin conocer la victoria. Incluso Robert Moreno se la podría estar jugando. Todo indica que volverá a defensa de 4 para intentar ganar por primera vez en su historia en Mestalla.
Bueno, ya saben que mañana tenemos muchos partidos en el tiempo de juego. A los tres ya comentados, el primero de la tarde es el que juega el Español y el Getafe. Esto lo dirige Cordero Vega y la última hora del Español no sé si tiene que ver con su técnico Vicente Moreno, porque algunos dicen que mañana es un partido importantísimo para él, Kike Iglesias.
Se trata el duelo aquí de una final, sí señor. Vicente Moreno está en el ojo del huracán, se ha señalado como único responsable del mal momento de resultados. Siguen de baja David López y Morlanes y vuelve tras sanción Aleix Vidal.
¿Cuál es la última hora del conjunto de Quique Sánchez Flores, Gema Santos?
Pues la última hora del Geta pasa por tres bajas importantísimas, de tres titulares. Mañana no van a jugar ni Damián, ni Aleñá, ni Jorge Cuenca, los tres ausentes por sanción. Todo apunta que serán Iglesias, Cavaco y Óscar los que le sustituyan. Quique dice que es una final y van a por la primera victoria fuera de casa, que aún no han ganado a domicilio.
Vaya espectáculo que tenemos en el tiempo de juego. Hoy el Alavés-Sevilla, mañana ese Real Sociedad-Real Madrid, Osasuna-Villarreal, Valencia-Granada y Español-Getafe.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Digo que además de la primera división hay que estar muy atento de la Liga Smartbank, porque la segunda división se comprime. Las jornadas van cayendo y tenemos partidos que pueden decir mucho, tanto por arriba como por abajo. Edu Badía, que destacamos.
Que a las 9 el Almería pone a prueba la reacción del Zaragoza. Leibar defiende el liderato en Cartagena. Mañana hay un duelo directo por arriba entre el Tenerife y el Valladolid. Igual que el domingo con el Girona Oviedo y el Ponferradina Ibiza, Real Sociedad B y Sporting cierran la jornada el lunes a las 9.
Además, habrá que mirar al fútbol internacional porque tenemos por delante una semana de Champions y de Europa League. ¿En qué nos debemos fijar, Javier Tomás?
Desde las 9 menos cuarto está jugando el Inter frente a la Salernitana por recuperar el liderato y con partido en Liverpool a la vuelta de la esquina. Los de Klopp se enfrentan mañana al West Ham, rival del Sevilla en UEFA. A las 9, pero de la jornada de mañana, jugará el PSG frente al Niza antes de visitar el Bernabéu en Champions, y los rivales de UEFA del Barça y Betis, Galatasaray y Eintracht, se enfrentarán al Hertha Berlín y al Konyaspor respectivamente.
Esta mañana se ha sorteado los cuartos de final de la Copa de la Reina y tenemos ya emparejamientos, Adrián.
El Barcelona
Barcelona visitará a la Real Sociedad en lo que será el enfrentamiento estrella. El Real Madrid visitará por su parte al Levante, el Granadilla Tenerife recibirá al Sevilla y el Madrid Club de Fútbol Femenino hará lo propio con el Sporting de Huelva. Una ronda de cuartos que se celebrará el 15, 16 y 17 de marzo y donde no va a estar el Atlético de Madrid, eliminado anoche por el Sporting de Huelva.
Bueno, todo eso tiene que ver con la Copa, pero tenemos que hablar antes de la Liga, porque Primera Iberdrola, mañana tenemos jornada, Laura Solán.
Así es, Manolo, la jornada comenzará el sábado con un partidazo entre el Real Madrid y el Athletic, sexto contra quinto. Ya el domingo se jugarán el resto de partidos en los que hay que destacar el derbi vasco entre la Real Sociedad y el Eibar. Un partidazo en la zona alta entre el Atlético de Madrid y el Granadilla Tenerife, que el que gane estará en zona Champions. Y atentos, al Alavés Barça. Si las azulgranas ganan y no lo hacen ni la Real ni el Granadilla Tenerife, se proclamarían campeonas de la Liga Iberdrola a falta de 7 jornadas. El fin de semana se cerrará con el derbi sevillano Sevilla-Betis a las 5 en el Sánchez Pizjuán.
Prepárense que las motos están ya a punto de arrancar.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Psst, espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Suena el espectáculo, rugen los motores y va a comenzar un año más el Mundial de Motociclismo. Tres categorías, muchos pilotos españoles y los sueños están por delante. Hoy han comenzado los entrenamientos libres en lo que va a ser el Gran Premio de Qatar. Allí está el enviado especial de la cadena COPE, Borja González, cuéntame.
Tres españoles han dominado en las tres categorías. En Moto3 el más rápido y con mucha diferencia ha sido el pupilo de Jorge Martín Zaspar y Izan Guevara. Otro mallorquín, Augusto Fernández, ha sido el más rápido en Moto2, justo por delante del debutante en la categoría del campeón del mundo de Moto3, Pedro Acosta, y ha cerrado el día en MotoGP, siendo el más rápido. Alex Rins ha terminado por delante de Marc Márquez. Tercero ha sido Joan Mir y cuarto Jorge Martín, así que cuatro españoles en las cuatro primeras posiciones.
Bueno, la gran pregunta, Carlos Miquel, que se hace todo el mundo, es si realmente tiene opciones Marc Márquez de reconquistar ese título de campeón del mundo.
Tiene muchas opciones, Manolo. Marc está cada vez mejor del hombro, aunque quizás le falte un poco para ser el de 2019, y ha encontrado una forma de tratarlo antes de cada carrera gracias al equipo del doctor Cotorro. Cambio de aires incluido de Cervera a Madrid. El noveno es una posibilidad muy real, entre otras cosas porque Honda ha cambiado el demonio de 2021 por una moto en la que salen mucho mejor los tiempos, una máquina ganadora para el retorno del supercampeón.
Esperemos que lo cumples, como también esperemos ver a la selección española, o mejor dicho, al equipo español de Copa Davis clasificado para la siguiente ronda, porque hoy ha debutado nuestro equipo y ha debutado Carlos Alcaraz, Ángel García.
España está a solo un paso de las finales de la Copa Davis, después de las victorias hoy de Roberto Bautista y de Carlos Alcaraz. Ambas por la vía rápida, el murciano que debutaba en Copa Davis, primer partido, primera victoria, habrá muchas más. Así hablaba nada más terminar el partido.
La verdad que increíble, ¿no? Súper emocionante poder ganar mi primer partido de la Copa Davis. Había visto el ambiente, la Copa Davis por la tele, pero nunca lo había vivido. Es una experiencia inolvidable. La verdad que representar a tu país siempre es súper emocionante y la verdad que es increíble.
Nos ha emocionado ver a Carlos Alcaraz, como nos emociona también escuchar la sintonía del baloncesto. Tenemos tres frentes abiertos. Primero vamos a hablar de la Liga ACB. Nos vamos a Badalona, donde está jugando un partido de Liga el Juventud y el Breogán. Aitor Puerto, ¿cómo va eso?
Hola, saludos. En el Olympic de Badalona estamos en tiempo de descanso. Victoria parcial de la Peña por 1, Juventud 41, Río Breogán 40.
La segunda competición de la que tenemos que hablar es de la Euroliga. Evidentemente la guerra está afectando, tres equipos expulsados y hay cambios en la Euroliga, Daniel Asenjo.
Sí, Lama, lo ha confirmado esta mañana la Euroliga. Se cambia la sede de la Final Four de Berlín a Belgrado. El motivo, las restricciones de aforo por la pandemia en Alemania. Pero atención, también cambian las fechas. Tradicionalmente se disputaban viernes y domingo, pero este año las semis serán el jueves 19 de mayo, la final y el tercer y cuarto puesto el sábado 21.
Y el tercer camino del mundo del baloncesto nos lleva a Estados Unidos. Hablamos de la NBA, Rubén Parra, con dos nombres propios.
El primero, Kevin Durant, que volvió tras perderse 21 partidos por una lesión de rodilla. Anotó 31 puntos, pero sus Nets perdieron ante Miami. Y el segundo, de nuevo, Luka Doncic. Nueva exhibición, 41 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias en la victoria de Dallas ante los Golden State Warriors.
Me gusta hablar de deportes de equipo, me gusta hablar de competiciones y hay que hablar de balonmano. Luis Malvar, Asobal por delante.
Sí, porque mañana jornada vigésima, mañana destacan Ademar de León Nava, Logroño Puente Genil, Anaitasuna Atlético Valladolid, Barcelona Granollers, ha sido aplazado por coronavirus de jugadores el Benidorm Huesca y mañana selección española femenina, España-Hungría, las guerreras en ese partido de la clasificación para el europeo femenino 2022 en Santander.
No dejamos el parqué, no dejamos los pabellones, hablamos de fútbol sala, partidos de liga. Edu Azagra, ¿qué tenemos?
Ya están en juego dos partidos de la jornada 17 de Primera División. En la primera parte, Osasuna Magna 1, el Pozo Murcia 2 y Palma Futsal 2, Córdoba 0. A las 9 comenzará el tercer partido de la jornada entre Betis y Jaén Paraíso Interior.
Dejamos los deportes de equipo para hablar de los deportes individuales o de los deportistas de nuestro país. Decir John Rani, decir Sergio García, es decir triunfos. ¿Cómo le va a los dos en el Arnold Palmer, Quique Iglesias?
Rami y Sergio ya han acabado la segunda vuelta en Bay Hill. Ha remado el vasco para acabar con menos dos, pero está a 7 golpes del líder Víctor Hovland. Sergio está ahora mismo en la línea del corte a 10 golpes de la cabeza.
En atletismo tenemos noticia. La noticia tiene que ver con nuestra selección, la española, porque José Luis Gil ya tenemos lista para el Mundial.
Sí, que al final se quedan 24 atletas para ese Mundial Indoor de Belgrado con Peleteiro, Merchal y Hortelano a la cabeza. Se ha caído a última hora por lesión muscular la combinera María Vicente. La cita en dos semanas en Belgrado.
Bueno, cita, hablando de citas, hay que saber qué va a ocurrir con los rusos en la Fórmula 1. Ya saben que el boicot a todos los deportistas rusos, tanto en equipo como individual, son noticias. Carlos Miquel, ¿tenemos detalles de la Fórmula 1?
Sí, sí, el detalle, y el que afecta a todo el automovilismo, no solo internacional, no solo a la Fórmula 1, es que van a tener que firmar un documento que les obliga a la FIA, por el que no pueden hacer ningún comentario directo o indirecto en sus redes sociales o en cualquier medio de comunicación sobre la intervención de Rusia y Bielorrusia en Ucrania, y además tienen que mostrar su solidaridad con los ucranianos y todos los que sufren en el conflicto. Esto le afectaría, por supuesto, a Mazepin, que sigue en el aire su participación con Haas, y además tienen que aceptar que la FIA pueda endurecer las sanciones y llegar a excluirles de la competición.
Las fanfarrias nos llevan directamente a los Juegos Olímpicos. Ya saben que han concluido los Juegos Olímpicos de Deportes de Invierno, pero hoy comienza, hoy hay pistoletazo en Pekín para los Paralímpicos, con noticias que no tienen que ver con el deporte, pero que también están presentes. Adrián Gil.
Esta madrugada comienzan, como bien has dicho, los Juegos Paralímpicos hasta el próximo 13 de marzo. Rusia y Bielorrusia, que en un principio van a competir como neutrales, no lo harán, y Ucrania, por su parte, lo hará con 20 deportistas. España acude con tan solo dos representantes, el rider Vic González y el esquiador de fondo Paul Macuri.
Nos vamos a marchar, pero ya saben que ustedes en la COPE tienen opciones. Les mola el fútbol, les gusta el deporte. Eri Fradi, tiempo de juego para contarles las últimas horas del partido entre el Alavés y el Sevilla. Si en cambio quieren pasar o saber lo que ha ocurrido en la actualidad, tanto española como internacional, Expósito y La Linterna. Pero siempre aquí en la COPE y a las 11:30, Corrochano en el partidazo.